La vida es así, cambia el viento, cambia la estación.
La voz inconfundible del señor Jaime Ross.
¡Qué lindo!
Y si digo Jaime Ross, alguien del otro lado va a decir canario. Y de otra vez entramos en la interna de nombre.
Uruguayo.
Entonces vamos a decir simplemente, laray, lará.
Laray, lará. Y bueno, y con esta canción, y ya entrando en el espíritu uruguayo, le damos la bienvenida y le avisamos a todos los oyentes de Radio Nacional que estamos muy contentos de tenerlo del otro lado de la línea, a José Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Pepe, buenos días. Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan desde Radio Nacional Argentina. ¿Cómo estás?
Bueno, un gusto poderlo saludar y a través de ustedes al pueblo argentino, que es parte de nosotros mismos.
¿Estás en Rincón del Cerro, Pepe? ¿Estás en la chacra?
Sí, estoy en la chacra, sí. Ha sido una noche fría. Parece que mejoró el clima, está saliendo el sol. Bebemos. Y bueno, siempre que llovió paró.
Y sí, y sí. Bueno, imagínate, en Argentina un sector de la sociedad también está pensando eso, de que siempre que llovió paró. Tuvimos una situación sorpresiva en estas últimas elecciones de las PASO, las primeras PASO de votación en pandemia. Y leí que dijiste que frente a esto de lo que sucedió en Argentina, de la derrota del Frente de Todos, que dijiste que hay una tendencia a votar en contra de lo que hay en el mundo. ¿Me podrías contar un poquito esta visión?
No, en general las cosas son multicausales, pero hay una creciente tendencia en las sociedades contemporáneas, una especie de inconformismo latente que a veces se acentúa más, a veces se atempera, pero el inconformismo está permanentemente y tiende a crecer, y sobre todo en ese escalón difícil de medir que son las clases medias, y se incluyen de todo, de los que han salido apenas de la pobreza o de los que están un poco más arriba vinieron para abajo. En fin, eso se nota por todas partes, porque si no hay cosas que son inexplicables. Mm. Es inexplicable que haya desaparecido el tradicional sistema político francés. Mm. El advenimiento de Macron fue como un aluvión, porque fue acompañado de la desaparición de partidos que tienen historia, prácticamente. Lo propio pasó en Italia. En Estados Unidos, sorprendió enormemente el triunfo de Trump. Pero en México, a mí no me van a convencer que México abruptamente se transformó en progresista o más o menos de izquierda. Votó en contra de lo que había. Y lo propio ha pasado en Brasil. Es decir, a veces el inconformismo lleva a una reacción de apostar a lo contrario sin tener muy claro qué es lo contrario.
Y que, claro, ¿y qué beneficios puede traerte? ¿Y cuánto hay de antipolítica en esto, Pepe?
Lo peor es que entramos en una especie de péndulo.
Claro.
Nos creemos que estamos refundando el país a cada rato y no refundamos un corno, los únicos se nos arman unos embrollos y perdemos energía. Me parece que hay que poner hay que hacer un esfuerzo gigantesco por lograr ciertos acuerdos nacionales en 5 o 6 cosas importantes y mantenerla pase lo que pase hacia adelante, porque si no esto más que política es mal de zambito.
Sí, y ayer se lo decías a Fito, un colega de Uruguay, en una nota que diste, que tuve el placer de escucharte, y decías de Uruguay que si cada gobierno que cambia, cambia todo, y hablabas de tu país, nos va a pasar lo que pasa en Argentina. Y es verdad, sí, porque acá sucede eso.
Sí, y que hay que cambiar inevitablemente por las agujas del reloj, porque todo tiempo requiere cambio. pero no se puede estar dando vueltas pata para arriba absolutamente todo. Es que no es sensato, porque una sociedad es una construcción de largo plazo y una generación sucede a la otra. Y hay que echar el resto, pero hay que entregar la posta. Y la posta tiene que ser una realidad de carácter positivo. Y pienso que esa ansiedad, creo que hay un fenómeno cultural que ha creado la sociedad hiper de mercado en la que vivimos, que subliminalmente tendemos a confundir ser con tener. Y tenemos una ansiedad permanente por comprar y renovar cosas nuevas, y estamos sometidos a un bombardeo, pero esto se ha transformado en una cultura más y más y más y más y más, y cometemos disparates con esa ansiedad. Si somos pobres, nos preocupamos primero de la goma que del techo. Y estamos metidos en una sociedad de obsolescencia programada, hay que renovarlo todo, y así sucesivamente. Pero no tiene límite en ningún sector de la sociedad, porque al que tiene mucho le parece que necesita más, y más, y más. Corno, y entonces eso se transforma también en disconformidad política.
Y mientras un sistema que va dejando rezagados.
Sí. Y algunos se preocupan de los más de ahora, que le vaya bien a los popes de la economía, porque si les va bien van a invertir y con eso van a generar más prosperidad, y con eso va a derramar hacia los sectores que están y creen en esa, es casi una religión. Entonces la extrema desigualdad no importa. Y otros podemos cometer el error de creer que con el Estado lo arreglamos todo. Y ninguno de los dos tenemos razón absoluta. Tenemos apenas una parte de la verdad. ¿Por qué? Porque el Estado también es la culpa no la tiene el Estado. La culpa la tenemos los humanos, que siempre tratamos, si podemos, de optar por el camino del menor esfuerzo. Entonces nos burocratizamos, porque no porque seamos malos, sino que es una tendencia humana. Entonces hay que trabajar mucho en el campo de la cultura. Si no luchamos por ser un poco mejor cada uno de nosotros y como sociedad, no hay institución que funcione bien.
Se ha multiplicado el egoísmo, Pepe.
Somos un animal muy egoísta. Ayer hablaba con un paisano, había un par de perritos ahí, y me decía el paisano, ¡ja! Dice, los perros y los caballos son nobles porque nunca traicionan. Los que traicionan somos los humanos. Qué sabiduría gaucha tenía, es así nomás. Es así nomás. Somos por un lado gloriosos, tenemos una capacidad infinita, pero también para el bien y para el mal.
Habla Pepe Mujica. Pepe, en las últimas elecciones también se dio algo acá en Argentina y te quería preguntar, porque me parece que también es mundial lo que está pasando, y es que en la ciudad de Buenos Aires una fuerza de ultraderecha tuvo un 14% de votos, con una intención de votos de pibes muy jóvenes, ¿no? Y también por el otro lado la izquierda tuvo muy buena elección también, es decir, aquel que no quería votar ni a los dos partidos, ni al frente ni a Juntos, también votó a izquierda como señal de desilusión, de castigo. Pero llama la atención este voto a la ultraderecha. ¿Le preocupa porque es un voto antipolítica? Y la política es la constructora. ¿Cómo hacemos?
Sí, es la desaservación del individuo. Porque hay una confusión de lo que es la libertad. La libertad es una palabra grandilocuente. Se usa la libertad. Y entonces se hace una... Parece que libertad es... Hago todo lo que se me antoje.
Claro.
Y si jodo a otro, no, eso no. No hay que... No tiene cuenta. Y eso no es libertad. Eso es responsabilidad. Pero es claro que la libertad, en el sentido profundo del término, es una necesidad por la cual la humanidad hace mucho que lucha. Pero tiene escalones. No puede ser la libertad de unos a cargo del sometimiento de los muchos otros, porque eso no es libertad. Hay una creencia que como nacemos distintos y tenemos diferencias, y unos tienen más inteligencia y otros tienen más capacidad de esfuerzo, hay las desigualdades son inevitables, y eso es cierto. Pero hay una canción que dice, el maíz nace desparejo, pero no hay tanta diferencia. En realidad, la diferencia esencial viene por donde naciste. No es la única, pero esa es la gran diferencia. Porque podrás tener el talento y el esfuerzo que quieras, pero si naciste en un rancho de desvencijado, y has tenido que hacer tus necesidades entre la chilca y te criaste a salta o de mata, el grado de oportunidades de relaciones que van a tener condena tus aptitudes naturales. Entonces hay que reconocer que el sentimiento de igualdad no es una cosa de que comamos lo mismo y tengamos lo mismo. No. La igualdad significa la lucha por tener un margen de seguridad en el arranque de la vida. Después cada cual llegará a donde pueda.
Igualdad de oportunidades.
Sí. Y ahí es donde está la gran negación de la libertad. La primera gran negación de la libertad. Entonces, esta discusión es infinita.
Y sí, Pepe, es
infinita. Pepe, soy Ceci.
Sí, ahí está Ceci.
Soy Cecilia Diwan, y en relación a esto que está hablando, ¿cómo entran las redes sociales en esta sensación de libertad, el WhatsApp, las fake news?
Yo no pertenezco a esa civilización, soy un arcaico. Me liberé de eso. Porque llegué a esta conclusión, es una herramienta maravillosa. Pero esta humanidad no está a la altura de la calidad de la herramienta. Hemos avanzado mucho más en tecnología, pero no hemos avanzado un tranco de pollo en valores. Y entonces, una cosa maravillosa, porque un muchacho tiene una universidad en el bolsillo, si la sabe consultar. Pero como el tipo no cambió nada de valores, lo usa para cualquier cosa. Y entonces se permite vomitar cualquier inmundicia contra cualquiera, porque no es responsable de un carajo. Y se termina armando un embrollo que es una herida. Y se abusa al término del disparate y de la pavada. Entonces te digo, tengo un teléfono que lo tengo apagado hace un año, que ni siquiera lo cargo.
Para buscarte te tienen que llamar por teléfono de línea, como nosotras.
Sí, porque me refugio, porque no me puedo pasar todo el día hablando pavada.
Entiendo, pero es lindo
porque,
escucharte.
¿Sabes qué? Sí. Porque no me queda tiempo para hablar con el que llevo adentro de mí.
Eso también decías, que estamos viviendo poco porque trabajamos mucho, estamos en un momento de capitalismo salvaje, en donde quienes trabajan quieren más y más, y cuando llegás a un lugar terminás siendo más esclavo y trabajando más horas. Eso también es verdad, ¿no? Hay que aprender a vivir, y vivir no es solo trabajar.
Porque la libertad, tú eres libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te gustan y te motivan, cualquiera sean esas cosas, sin perjudicar a otro. Cuando estás sometido a la ley de la necesidad y tienes que gastar tiempo de tu vida para cubrir las necesidades, sos como cualquier animalito que está peleando por su pitanza. No eres libre, estás sometido a la ley de la necesidad. Pero como eres sapien y te dieron un tejido nervioso maravilloso, puedes llegar a construir tus necesidades al infinito. Y entonces esas necesidades infinitas te roban tu libertad. Acá hay un problema cultural. Si me dejo llevar de la nariz, no tengo tiempo, no tengo tiempo para las cosas que me gustan. Claro. Que no son cosas que dan plata, son cosas que dan alegría de vivir. Los amigos, cuando eres joven necesitas tiempo para el amor, porque el amor es volcánico cuando eres joven. Cuando eres viejo, el amor es una dulce costumbre, un refugio, una necesidad biológica de reposo. Pero esas cosas llevan tiempo. Tiempo que no es contable, que no es moneda, que no es riqueza. Es tiempo de vivir. Pero si me estropean la vida, la aventura de la vida, si la vida es pura obligación y obligación y obligación, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Nacimos para sufrir?
Pepe, esto que estás diciendo me lleva a pensar, por un lado, lo que decís, lo de la ley de la necesidad, y también lo de la inconformidad política, que en los últimos años los cambios en la región se están dando por esas necesidades que tiene la gente que no se está viendo interpelada por la política, como es el caso de Chile, que impuso el pueblo una constituyente que no estaba para nada en la agenda de Piñera, o en Colombia, en el freno que se le dio a las reformas de Duque, en Bolivia, con el no al golpe a través de las urnas, en Perú, con un presidente que viene de una escuela rural. ¿Cómo ves estos cambios que se imponen por los movimientos de la población?
Sí, seguro, porque cántaro va en cántaro al agua, que llega un momento que de alguna manera la gente estalla. Es cosa curiosa, hasta la economía puede crecer y el PBI pone contento a los analistas de la economía. Pero como no hay un PBI de la felicidad y de la angustia en la base de la sociedad, no hay ningún parámetro para medir eso. Un día estalla y se encuentra con esa realidad, que por la suba del boleto del subte se arma una bronca que no, pero no es por el boleto, es por la bronca acumulada, ¿verdad? Está pasando eso también. Están pasando eso y sorprende a todos, porque no todo está perdido.
Y en el medio, la pandemia.
En el medio, este postre de la pandemia que no se termina nunca, porque ahora anuncian la tercera vacuna, porque han descubierto que aún vacunados con la Pfizer, que es media look, a los 30 o 40 días te bajan mucho la reserva, y uno piensa, pero esto no será una joda total, que nos van a tener en sarta, pinchado a cada rato.
Claro.
Dios me libre.
Y es como que la humanidad algo tiene que aprender, pero vos pensás que aprenderemos de esto porque no pareciera, ¿no? Al principio muchos decíamos, bueno...
Lo que tengo claro es que estamos sufriendo y vamos a sufrir mucho. Si aprendemos, no sé. Tengo mi duda. Y además me establece otra duda frente a otro problema contemporáneo, el cambio climático, que no lo arregla ningún país, que necesita medidas de carácter mundial y hay que enfrentar intereses mundiales, si tendremos capacidad. Y eso abre este interrogante. ¿La humanidad camina hacia un holocausto ecológico?
Esa es la gran pregunta y me parece que incluso ya estamos tarde si no tomamos dimensión. En ese sentido, Argentina está trabajando bastante en la agenda climática, creo que Uruguay también, pero no termina de ser eficiente ni terminamos
no,
de
porque,
como...
porque es el mundo entero y estamos al lado de la Amazonia y a la Amazonia le están prendiendo fuego porque claro. Quieren pasto para el ganado.
Bueno, ahí tenés políticas como la de Bolsonaro, José. ¿Cómo haces con eso?
Claro. Sí, porque hay explicaciones. Se le puede reprochar a Europa que hizo con todos los bosques. Sí, es cierto, pero con el reproche no arreglamos nada. Porque Europa los hizo pelotas, pero no sabía tampoco. El problema es que ahora sabemos. El hombre a lo largo de su historia ha depredado mucho. Pero ahora, hace más de 30 años, que sabemos lo que estamos haciendo y lo que había que hacer. Quiere decir que ahora estamos depredando conscientemente porque no podemos enfrentar los intereses económicos que hay en juego. Y esto le está poniendo un límite a la civilización humana. Y el límite es político. El hombre desató una civilización que no la puede dominar, la civilización lo domina a él. Hoy el mundo no lo rige un orden mundial, lo rige el mercado. Una cosa que no tiene conciencia, que tiene registradora. Y ahí vamos.
Y ahí vamos, Pepe.
¿Qué va a pasar? No sé, porque si Estados Unidos, China, Europa, la India no se ponen, todos los demás podemos hacer lo que quieramos, pero no movemos la aguja.
En la última política que tiene Ceci Diwan, Pepe, y te dejamos descansar y vivir esa vida que vos decís, que bueno, espero que también sea parte de charlar con nosotros, ¿no? Con Radio Nacional Argentina, que está buenísimo.
Sí. Pepe, la pandemia adelantó un poco tu retiro, ¿no? De la política, y cuando te fuiste dijiste que la biología impone su tiempo, pero también hay que darle un lugar al recambio, un lugar al recambio político. ¿Cómo ves lo que está pasando, digamos, en tu país, en tu partido específicamente, y también en la región donde parece que a la izquierda de América Latina le cuesta encontrar recambios de líderes? Está volviendo Lula ahí a la candidatura.
Sí, no sé, yo hago a conciencia, he tratado de hacer a conciencia y ayudar a lo que inevitablemente impone la naturaleza. Porque una cosa es que el proceso se dé porque lo impone la naturaleza, y otra cosa es cuando conscientemente trabajás en ese sentido para no estorbar a la naturaleza, para ayudarla a que salga mejor. Y eso significa trabajo colectivo y darle oportunidades a otros. Los árboles viejos hacen mucha sombra. Y tienen que darse cuenta que hay un momento que es mejor dar consejos que colocarse de actor. Y uno sabe que los consejos que vas a dar te van a dar pelota sí y no. No importa. Porque se aprende viviendo. Y la gente tiene que vivir y participar. Yo me siento reconfortado. Tengo una barra de compañeros jóvenes que, bueno, joven es relativo, porque en el Uruguay con 50 años sos joven, ¿viste?
Obvio.
Que...
Qué lindo. Bueno,
que están bien ubicados, que van para adelante y que siguen. Y eso es lo máximo que se puede hacer, porque nunca está... nunca vamos a tocar el mundo perfecto, porque no somos dioses, somos humanos. Y como tal, solo vamos intentando mejorarlo, y mejorarlo al infinito. Quiere decir que con la vida humana la lucha continúa, y ello significa que tiene que haber una especie de solidaridad intergeneracional. Vamos pasando y dejando, sembrando gente que debe de levantar viejas banderas que son eternas en un devenir que es siempre nuevo. Bueno, en eso estamos. Y yo, ese es el premio mayor que me ha dado la vida.
Gracias, Pepe, por esta charla con Ahí Vamos, con Radio Nacional. Qué lindo escucharte, tu sabiduría, escuchar cada palabra nos hace reflexionar. Así que muchísimas gracias y que tengas un gran día.
Hay una cantora argentina, gracias a la vida.
Gracias a la vida.
Y eso es hermoso.
Es hermoso, gracias a la vida. Pepe, nos quedamos con esa idea. Te íbamos a hacer muchas preguntas del té. Bueno, se cortó. Ay, es hermoso. Estuvimos ahí con Pepe. Le íbamos a hacer muchas preguntas, le iba a decir de todo lo que es el Tratado de Libre Comercio y todo, pero se dio esta charla más humana. Así que nos quedamos con esa charla, Ceci, ¿no?
Sí. Dejamos el Mercosur para otro momento.
10 de la mañana. Llegan las noticias en Radio Nacional.